Shogun, la serie épica que estábamos necesitando. Yo lo viví así porque yo consumo este tipo de cosas con cierta compulsión.
Sí, de hecho,
me gusta tenerte en mi bando en esto.
Oh, es que cuando hablamos, yo le dije, bueno, Sueco, ¿qué estás mirando? Hace unas semanas, sí, para encontrar un punto en común. Me dijiste, ay, no, yo estoy con una droguita nueva. Le dije, a ver, ¿qué estás mirando? Que siempre son drogas.
A veces son más duras que estas.
Son muy duras. Y me dice, estoy mirando Shogun. Le digo, bueno, pero Shogun es una muy buena droga. O sea, es una droga para paladares. sofisticados, digamos.
Refinados. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Shogun?
Bueno, primero, para enmarcarlo en un cuadradito, esta es la adaptación de la novela homónima de 1975 y es un retrato súper atrapante del tormentoso Japón medieval. Pero para llevarlo como para que se vayan poniendo en clima, podría decir que esta es la historia de la colisión de entre dos universos y todo lo que hay que hacer para levantar los pedazos del suelo de ese choque impresionante. También podría ser la historia de dos mundos que no se entienden, que no saben cómo comunicarse y que al principio se niegan a hablar el idioma del otro. También podría ser la historia de un pueblo que cree en el valor de la palabra, la de un hombre que no sabe lo peligroso y la de un hombre que no sabe lo peligroso y poderosas que pueden ser ciertas frases y ciertas palabras. También podría ser la historia de un pueblo que valora el orden, la pulcritud, las ceremonias, el protocolo, el respeto por los otros, el honor, el sacrificio, y de un hombre que prefiere seguir sus impulsos y que se niega a bañarse más de dos veces por semana. Los que vieron Shogun entenderán perfectamente a qué me refiero con esto. Podría decir que
para pauta igual medieval es sumamente exigente. Para Occidente medieval, dos veces por semana.
Dos veces por semana, cuando él dice, ay, pero yo pensé que con dos, cuando uno de los protagonistas dice, yo pensé que con dos veces por semana alcanzaba, cuando otra de las protagonistas le exige que se bañe con más frecuencia. Yo dije, bueno, dos veces por semana lo que dice.
Sí, me parece ahí, se podría cuestionar ahí la fidelidad histórica de la cuestión.
Sí, 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 sí. Pero bueno, a grandísimos rasgos, Shogun, que es esta serie que se puede ver completa, ahora sí, completa en Star Plus.
Son 10 capítulos.
En su momento, a veces ahora Star Plus está haciendo este juego que no lo hacía tan frecuentemente, que es tirarnos un capítulo por semana cuando tiene estos tanques. Shogun, claro, obviamente para
lo estrenaba los martes.
Lo estrenaba los martes, lo tenías que esperar, como la vieja televisión. Ya saben que a mí eso me gusta.
Sí, de los domingos de noche.
Sí, yo soy de los domingos de noche, en este caso no, para eso está, ya ahora está Max o HBO. Pero bueno, Shogun trata sobre todo lo anterior, ya se habrán dado cuenta. Pero también podemos decir que lo que hace, a grosísimo modo, es narrar este complejísimo momento histórico de Japón a comienzos del siglo XVII. Digamos que ahí hay como un periodo particular que sería como fines del siglo XVI y principio del siglo XVII. Y lo que sucede es que en ese momento hay un inglés que se llama John Blackthorne que se convierte en una pieza clave en este juego de tronos que vive por esos tiempos el país. Hago un chiste, un guiño a Juegos de Tronos porque hay mucho run de que es como la Juego de Tronos japonesa. Y había en esto que el sueco decía, bueno, era la serie épica que yo necesitaba, que a él le gusta mucho. Creo que siempre está bueno tener como estas series sí, en el radar, porque nos llevan a otros universos y nos hacen sí, alejarnos. Bueno, los temas que tenemos un poco en la cabeza acá están demasiado lejos y siempre es valioso adentrarnos en este tipo de tramas que además nos hacen en muchos casos conocer mundos que tal vez no son súper ajenos.
No, claro, trato de redondearte el paralelismo aclarando que no hay cosas ni fantásticas ni paranormales.
Totalmente.
Acá.
Totalmente, no hay dragones.
Pero este muchacho, a propósito de los dragones, quizás es lo más parecido a un dragón en esta historia.
Bueno, está bueno eso, sí.
Sin entrar en el spoiler, que hay varios oyentes que nos están pidiendo que por favor no spoilemos.
No, yo no lo vamos a hacer.
Pía, o sea, no es de spoiler.
No spoileo. De esto es la línea argumental. Lo que pasa en este momento es que Japón está huérfano de gobernador después de la muerte de su último Taiko, a grosso modo.
O sea,
Taiko
el emperador,
es
sí,
como el emperador, para que lo entiendan. Y su heredero, o sea, el hijo de él, todavía es muy chiquitito para asumir el poder, así que tenemos un gobierno interino que lo llevan adelante 5 señores feudales con estas ambiciones muy particulares que cada uno tiene, que son una olla a presión a punto de explotar, y digamos que tenemos una división bastante clara. Hay uno que está por un lado y después el resto de los cuatro están por el otro. Eso como muy, muy, muy a grosso modo. Pero vuelvo a Blackthorn, que es este navegante que llega a las costas japonesas arriba del Erasmus, que es un barco mercante holandés con un objetivo como muy claro, que es un objetivo claro de la época. Lo que él quería, o lo que los ingleses querían en ese momento, era complicarle la jugada a Portugal, que por esos años con España se habían dividido el mundo para descubrir estas rutas recónditas, sí, conquistar nuevos territorios y además generar lazos comerciales. Muchos recordarán el Tratado de Tordesillas, lo habrán estudiado en la escuela, el liceo, lo que sea.
Sí, bueno, un apunte histórico. Estamos hablando de el mundo post Vuelta al Mundo de Magallanes, más o menos un siglo después. Supuestamente este barco viene de cruzar por el Estrecho de Magallanes, y en ese sentido las referencias que hay me parece que son buenas, porque hablan de un barco que llega a Japón más o menos en las condiciones que llegó Magallanes a las islas del Pacífico, cerca de Asia, después de ese momento. O sea, es un viaje demencial para la época. Era dificilísimo cruzar el Estrecho de Magallanes y dificilísimo después atravesar el Pacífico. Le decían Pacífico porque era un lugar donde podías quedar varado muchísimo tiempo, y es en esas condiciones. No estoy spoileando nada porque esta es la primera escena.
Lo vemos a todos ellos, a toda la tripulación, muy, 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 muy desmejorada. Y bueno, en esto también del golpe de llegar en esas condiciones, sumamente desmejorados, bueno, famélicos, por supuesto que todos sucios, mugrientos, muy enfermos también, ¿no? Porque ya sabemos que ahí adentro era como un caldo de cultivo de grandes enfermedades, y se topan con la pulcritud japonesa. Entonces ahí tenemos como un primer gran choque. Shogun, como comentaba al principio, es esta adaptación del libro homónimo de James Clavell, un bestseller importante de los 70, de 1975, vendió millones y millones de ejemplares, se super tradujo. Me llama mucho la atención que todavía no llegó de nuevo acá. O sea,
no es fácil encontrar el libro.
No es fácil encontrar el libro. Me imagino que en las librerías de viejos sí, pero no hay una nueva edición, lo que me llama la atención, porque muchas veces tenemos como las editoriales mirando estos asuntos, pero sé que por ahora no.
Y mirá lo que nos dice Maite, una oyente por WhatsApp. Llegué a ver una versión de Shogun en Canal 10 en la década de los 80. ¿Puede ser? Yo era chica.
Claro, sí. Por supuesto. La versión que vos viste de Shogun era la versión de los 80, que fue inmediatamente después. O sea, ya en esa época teníamos productores como súper, súper rápidos. Hicieron una adaptación, y lo particular de esa adaptación que vos viste es que la narración, o sea, el señor que narraba era Orson Welles. Eso lo pueden ir a buscar a YouTube. Está esa serie, Maite, anda a buscarla porque te vas a... Es gracioso escuchar la voz de Orson Welles y ver cómo la retrataban en ese momento.
¿Cómo le fue a esa serie? ¿Cómo le fue con el público japonés? ¿Y cuánto tiene que ver eso con esta nueva edición, este nuevo intento de llevar al audiovisual ese bestseller de los 70? De eso hablamos con Pía en un minuto.
No toquen nada.
Con la música de la serie seguimos hablando de Shogun, Pía.
Sí, bueno, como decíamos cuando nos íbamos del bloque anterior, esta versión de Shogun, la que pueden ver en Star Plus y que tiene 10 episodios cada uno de una hora, se distancia del libro de Clavell que hablamos anteriormente y de la adaptación de los 80. La mirada acá está puesta en Blackthorn, o sea, en este protagonista inglés, pero también tenemos dos personajes más que tienen el mismo peso en la narración. Por un lado está Yoshi Toranaga.
Toranaga, sí.
Toranaga.
Me gusta traducirlo como todo nada.
Todo nada, sí, sí. Yoshi todo nada, sí. Que es uno de estos integrantes de este gobierno interino, que también está... Una cosa que me olvidé de comentar es que Blackthorne está inspirado en un personaje real, o sea, un personaje que efectivamente
que tienen por lo menos un eco histórico.
Sí, había un sujeto llamado William Adams, que fue el primer inglés en llegar a Japón, y aparentemente el autor del libro se inspiró en él. En el caso de Todo o Nada pasa exactamente lo mismo. Y por último, tenemos una tercera protagonista súper importante, que es la que tiende los puentes entre Japón e Inglaterra, que es toda Mariko, Mariko-san, que es la responsable de traducir al inglés y al japonés lo que dicen Blackthorne por un lado y Toranaga por otro. Un detalle, hay muchos momentos en que la serie pretende hablar en portugués y vamos a escuchar.
Claro, esa parte del realismo lingüístico no, porque por el lado del japonés sí, pero después el resto es occidental. Exacto. Supuestamente están hablando en portugués, pero Exacto. hablan en inglés.
Bueno, ahí hay que hacer como un poco de caso omiso y entregarse. Justin Marks, que es el responsable de la serie junto con su esposa Rachel Kondo, que obviamente es hija de japoneses, dijo a propósito de este tema lo siguiente: si íbamos a hacer una historia de Occidente, se encuentra con Oriente, teníamos que encontrar un nuevo lenguaje, aprender de los errores que habíamos cometido en el pasado a la hora de representar Japón, sentíamos que teníamos que ser muy cuidadosos y respetuosos. Siempre hay un conflicto a la hora de Estados Unidos / Inglaterra, o sea, el mundo anglosajón interpretando o representando la cultura oriental, o sea, siempre hay un choque ahí. La primera versión de Shogun fue un éxito en el mundo occidental, de hecho, pero en Japón fracasó rotundamente, por eso esta preocupación de lograr una buena representación era súper grande para esta nueva versión, sobre todo porque tenés un mercado muy grande ahí, ¿no? Y para lograr que este tipo de precisión, para lograr este tipo de precisiones, ¿no? O sea, que todo estuviera como en su justa medida, había un grupo de especialistas muy meticulosos mirando estos asuntos, y ahí si ustedes están viendo o la van a ver, pongan atención a cómo también la serie hace foco en detalles súper, súper, súper pequeños que hacen a la cuestión de la cultura japonesa. Los cinturones de los kimonos, dónde y cómo están puestos, el uso de las katanas, y después hay todo un mundo súper rico en todo lo que es la ceremonia del té y cómo el té se sirve y también cómo se sirve el sake. Ahí a los fanáticos o lo que les gusta este universo se pueden hacer como un festín. Y a resaltar los puntos también en los que ellos prestaron atención y hacen que esta serie esté mucho más cerca de Japón de lo que estuvo la anterior. Tenemos un 70% de la serie hablada en japonés, o sea, el resto es en inglés, como ya decíamos. Para el cuarto de los escritores, que es este grupo de personas que trabajan en el guión, se contrataron sobre todo mujeres asiáticas americanas, o sea, para no perder como esa perspectiva. Después, Shogun contó con la mirada de un editor nacido en Hiroshima, o sea, también a la hora de la realización hay ahí, y una productora que fue la que miró que todos estos diálogos fueran verosímiles y al mismo tiempo naturales para los actores. O sea, no hay una manera de hablar propia de la época, porque obviamente para los japoneses también sería súper engorroso, pero sí hay una búsqueda de que haya una verosimilitud en lo que tiene que ver con el lenguaje.
Hacerle el menor ruido posible a lo que los japoneses entienden de cómo era japonesa época.
Exacto. Después, a nivel de escenarios, que también es un tema como súper importante la serie hoy, porque hay veces que la serie están todas filmadas en estudios. Bueno, no, en este caso la serie se filmó en la provincia de British Columbia de Canadá, porque bueno, es un lugar muy parecido a nivel geográfico a Japón, y porque además es una tierra extensísima y eso permitía que ahí pudiesen montar todos estos pueblos. Ya van a ver que tenemos como las clásicas casas japonesas, toda esa representación es súper, súper buena.
Una versión medieval de Osaka también. Parece bastante digital también la mayoría.
Sí, ¿no? Sobre todo como estás, cuando vemos de arriba, ahí es lo que está digitalizado. Después cuando vemos los actores y las actrices dentro de las casas, bueno, ahí ya estamos en territorios como más reales. Pero bueno, para cerrar y para convencerles, un poco lo que charlábamos con el sueco inicialmente, Shogun tiene como todo lo que necesitamos en este Otoño Indomable, que hoy está espectacular, pero hasta hace unos días...
Mañana ya va a estar peor y el domingo peor.
Sí, todavía. Y que necesitamos, bueno, samuráis dando sus batallas épicas, esta cuota justa de telenovela, o sea, vamos a tener un romance, un viaje a un territorio lejano, misterioso y medieval, y frases como esta: vivimos y morimos, no controlamos nada más allá de eso.
No toquen nada.